increíble, Virginia, me está pidiendo que...
Ya está.
Que termine el año.
La hora.
No, que termine no, que sea estable.
Primer tiempo.
Mesetearlo así como...
El año
como
que si continúa así en este ritmo me parece maravilloso.
No llegamos.
Ah, me parece que estás en un ritmo medio carnavalero, así de poca gente.
Más o menos,
eso.
Sí.
Ah, ¿vos estás trabajando?
Sí, bueno, sí, desde el principio de febrero.
Bueno, bueno, bueno.
Virginia, pero le gusta este ritmo.
Ese ritmo
Virginia
es
la que no engancha enseguida en las vacaciones, porque cuando volví de las vacaciones se abrió el correo electrónico, tenía uno del 2 de enero. Dije, oh, esta muchacha no pudo enganchar, arranca.
Pero después, ¿cuánta intensidad el 2 de enero?
Impresionante. 6 carillas del 2 de enero, digo, oh, esto, y era como el 15 cuando volví. Yo digo, bueno, pero después enganchó. Y después no me respondía más, claro, yo volví y respondí, claro, y ahora enganchó. Ahora enganchó, se soltó el celular. Bueno, cuesta a veces, cuesta.
Sí, sí, sí.
Y ahora ya estás cansada, ya que...
No, no estoy cansada, bueno, estoy preciosamente bien, disfrutando de los días.
Virginia Morte, la regreso aquí a No Toquen Nada con Pinocho, un personaje que no deja de resucitar. A propósito, sí, de la peli de Guillermo del Toro, hay otra, ¿no? Pero la de Guillermo del Toro seguramente va a ganar un Oscar como mejor película animada, pero Virginia nos lleva al origen trágico de este muñeco de madera.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream.
Esta es la canción de Cliff Edward que sonaba en la primera versión de Pinocho de Disney de 1940, que fue ganadora del Oscar en ese momento, la canción y la banda sonora.
Bien.
Bueno, y empecemos con Pinocho. A mí me llama mucho la atención cuando un personaje de la literatura, de la ficción, se transforma en un clásico y empieza a habitar todos los espacios de las vidas y de los espacios y los tiempos, porque países y décadas, ¿no? Y siglos. Eso me parece como súper interesante. Pinocho es uno de los más potentes porque, por ejemplo, es uno de los libros más editados. Hay como varias datos. Uno dice que se editó como a 260 idiomas, más o menos. Como que la Biblia es el libro más editado del mundo, ¿no? Como sí. Pinocho está entre los 3 más editados del mundo. Eso es un dato que me parece súper mega contundente, sobre todo pensando que ahora tenemos 2 películas y que acá arriba de la mesa hay
8 versiones.
Muchas versiones que son basadas en la obra de Carlo Caloi, que fue el escritor, pero con ilustraciones bien distintas que le dan un sesgo distinto a la obra también, ¿no? Que la ilustración le cambia un poco la narrativa.
Ya hablaste de la importancia de la ilustración.
Bueno, estas 2 películas, vamos a empezar por las películas, crean nuevas narrativas.
Las que se estrenaron ahora a fin de año.
Sí, la de Robert Zemeckis, que está en Disney, que es una reversión de la película original de Disney.
Y con actores de carne y hueso.
Con actores de carne y hueso, y que hace una reversión de la versión de 1940. Hay cambios, hay unas variables, hay algún personaje nuevo y un final diferente. Está Gepetto, es Tom Hanks, pero mantiene, sí, el espíritu de la película de 1940, que fue la que le dio la imagen y la narrativa más populares a Pinocho, ¿no? Porque nosotros reconocemos, sí, a Pinocho como...
Es mucha más gente la que vio el dibujito, digamos, que la que...
Exacto,
leyó el libro.
Vos decís Pinocho y te aparece el de gorrito, el verdecito, ¿no? La estética de Pinocho de 1940, que eso empezó a ser así en 1940. Antes era otra, era de un ilustrador, Atilio Musino, que hizo un libro en 1910-1911. Bueno, entonces, la película de Zemeckis tiene como algunos puntos que encontraron como comunes con Guillermo del Toro, que eso lo voy a pasar a explicar después, pero bueno, la película de Guillermo del Toro merece, sí, una columna y ser vista. Es una belleza.
Está en Netflix para ver allí.
Está en Netflix para ver y también está para ver Pinocho de Guillermo del Toro, cine tallado a mano, que es un pequeño corto donde se cuenta toda la construcción de los personajes, porque esta es una película de animación, pero de animación cuadro a cuadro, o sea, es una odisea brutal. No solo construyen los personajes, los animan, sino que además construyen los escenarios. Eso es increíble, es como crearon todo un mundo y además vemos...
Toro dice en ese corto, como que le dan vida a todo ello.
Le dan
¿no?
vida,
o sea,
a todo.
No filman algo como ya, sino que le dan vida desde cero a
Exacto.
todo.
Exacto,
¿no?
La actuación, las luces, la iluminación de la película y el movimiento de la cámara, pensando en que están filmando muñecos, ¿no? Es brillante, a mí me gustó mucho.
Claro, hay un punto que los más entendidos saben, porque el Toro mueve mucho la cámara, pero complica más el stop motion, una filmación
claro.
así. Y bueno, el desafío era enorme, lo dicen todos los que trabajan con él, cada vez era, pero amaban trabajar con él, pues el desafío era grandísimo, pero lo lograron, ¿no?
Sí, claramente es una película muy exigente, que llevó 15 años de trabajo para llegar a esta versión última, y en la que en este corto se ve que todas las personas que trabajaron allí están fascinadas y comprometidas, y que eso fue una experiencia única en la vida de todos, con esa contundencia. Bueno, Guillermo del Toro le da una vuelta a la película, se llama Pinocho de Guillermo del Toro, justamente porque es una reversión a conciencia, ¿no? Es como un modo de resaltar que él está contando su propia versión de Pinocho. Noche. Y eso es muy valioso a mi gusto. Como escenario anecdótico, porque después entramos más como en unos detalles más analíticos, esta película está ambientada en la Italia fascista de los años 30 y aparece Benito Mussolini, por ejemplo, y el Circo de las Marionetas, el famoso Circo de las Marionetas, es un espacio de propaganda política, ¿no? Como este es el contexto social donde transcurre y político donde transcurre la película. Después los avatares serán otros. Bueno, quiero mencionar antes de entrar en la novela que escribió Carlo Collodi, mencionar como dos versiones previas. Hubo muchas versiones en cine, televisión de Pinocho, pero bueno, en el 2002 Roberto Benigni, después del éxito que tuvo con La vida es bella, quiso ser Pinocho.
Ahí voy.
Pero me parece buenísimo, después de haber hecho tremendo peliculón, que quiera ser Pinocho, ¿no?
¿Por qué Pinocho?
Bueno, le fue horrible, no fue buena la película.
No,
pero...
Volvió, reincidió.
Reincidió porque Mateo Garrone hizo una película de Pinocho, esta sí, brillante, que estuvo nominada al Oscar por vestuario, maquillaje, como toda la parte estética. Y ahí Benigni fue Gepetto.
Ah, bien.
Y esa versión, quiero destacar esto, es una adaptación de la novela. Esa versión, sí, porque busca, los personajes que aparecen son los personajes, porque hay personajes, el hada, por ejemplo, hago un pequeño desvío, es la niña de cabello turquesa en la novela, que en todas las películas aparece como hada o como ser imaginario. En esta, de Garrone aparecen los personajes tal como están.
Bueno, los italianos le hicieron más parecido
claro,
al italiano original,
exacto,
digamos.
Sí. Es una versión audiovisual que, entre otras cosas, pero centralmente trata de saltarse el filtro Disney que tuvo la historia, ¿no?
Sí, sí, claro. Y está bien que en Italia hayan querido hacer eso. Sí, claro. Bueno.
¿Cómo es la historia original de la novela, ¿no? De Carlo, del italiano.
Carlo Collodi. Carlo Collodi escribió esta novela, que no fue una novela, en principio era como unas entregas en un suplemento que se llamaba Giornale per i Bambini. Voy a hacerme la italiana cuando nombre.
El diario de los niños.
Sí, exacto. Que esto empezó en 1881 y él iba haciendo entregas, ¿no? Y se llamaba La storia di un burattino. Si alguien sale italiano en la audiencia se va a reír mucho. Bueno, la historia un títere, ¿no? Este era el nombre original. Luego, en 1883, se edita por primera vez como libro con el título Las aventuras de Pinocho, que es el que ha trascendido.
Pinocchio.
Sí.
Que del Toro vuelve al Pinocchio, ¿no?
Sí, Pinocchio.
Vuelve a Italia y vuelve a Pinocchio.
Sí,
es
otra
guiñada al original, ¿no?
Y esa primera edición estaba ilustrada por Enrico Masanti y es bien, no parece un niño, parece un muchachito bastante desgarbado, por ejemplo, porque las imágenes que le han dado a Pinocho han sido muy variadas también. aunque nos quedamos con la de Disney. Hay una idea de que Pinocho, a mí me llamó la atención mucho encontrar en Wikipedia, por ejemplo, y en varios, porque ahora salieron 20 millones de artículos sobre Pinocho, obvio, claro, porque estaba en boga. Sí. Y en pila de ellos encontré como que había sido una historia que no había sido escrita para niños. Me llama la atención eso por varios motivos. Uno, porque salió en el Giornale per i Bambini.
Claramente, el nombre
que sugestivo. Fue un giornale, el primer periódico para niños que hubo en Italia.
Tremendo.
Y otra porque no leyeron el inicio dice así: había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores, pues no, niños, están equivocados, había una vez un trozo de madera que no tenía ningún valor. Y así empieza la historia.
O sea, es un buen arranque de gancho, sino que además le está hablando a sus
pequeños. Explícitamente a los niños.
Exactamente, está dirigido a los niños. La novela empieza con un humor picaresco y absurdo tremendo, porque, por ejemplo, Geppetto le dicen polentita o fideos, según la versión, porque tienen pelucas y se empieza a pelear con otro. Empieza como descacharrante. Después va cambiando un poco el tono. Y bueno, y en el inicio, este tronco ya tenía vida. No es que le da vida el hada ni nada. El tronco tenía vida, lo tenía otro carpintero que se llamaba Messi Antonio, y se asusta cuando lo empieza a tallar, se ríe porque le hace cosquillas, entonces se lo da a Geppetto, que andaba desesperado por armar una marioneta para ganar, claro, plata para el pañuelo vimono, porque Geppetto era extremadamente pobre. La pobreza de este libro no está en ninguna otra versión. Y bueno, yo creo que es muy probable que creyeran que no era para niños porque, por la crueldad, ¿no? Que pila de veces ya hemos hablado de eso, ¿no? Otro momento histórico en el que la crueldad estaba muy presente. Y él, Collodi, había traducido a Perrault, que es, está Perrault en Francia en 1600, no me acuerdo cuánto, y los Grimm en Alemania en 1812-15, que tradujeron los cuentos clásicos, que están muy impregnados de violencia. Entonces hay ese espíritu, tiene que ver con la época también, ¿no? Y bueno, las críticas, por ejemplo, las cosas así que impresionan mucho es, por ejemplo, voy a decir Pepe Grillo, porque es mucho más impactante ver que Pepe Grillo se muere aplastado por un mazo contra la pared en el capítulo 4.
Que no... aparece y se muere prácticamente.
Sí, es buenísimo, es muy gracioso. El primer consejo que le da, que en realidad en la novela se llama El Grillo Parlante, no tiene un nombre, le dice que si no estudia va a ser un burro, y le tira con un mazo y lo escracha contra la pared y se muere.
Chau, <Grillo.
risa> Igual después reaparece como una especie de espíritu ahí cada tanto, pero no tiene el protagonismo que cobró en las películas. Bueno, después, otro momento, se le queman los pies a Pinocho completamente, porque en su primera, cuando nace, digamos, y cobra vida, sale corriendo a la calle, Geppetto lo persigue, al final se llevan preso a Geppetto, y él queda solo en la casa, muerto de hambre, y se va a calentar los pies y se incendian los pies, queda con unos toquitos, y las imágenes terribles. En otro momento, está preso 4 meses también, Pinocho, en la novela original.
Original, sí.
En otro momento lo agarra a un granjero y lo ata como un perro y lo hace cuidarle las gallinas durante un tiempo. O sea, le pasan cosas muy terribles realmente. Y bueno, y sí, quizá la más cruel y la más contundente es que Pinocho, el primer final de Pinocho es que Pinocho muere ahorcado por unos ladrones que le quieren sacar unas monedas de oro que él tenía. Esos ladrones son la zorra y el gato disfrazados, que son personajes que sí aparecen en Disney, y se mueren. Pero los lectores estaban muy enganchados con la historia,
porque salía en el diario, en el periódico de
niños. En el periódico
de
Giornale per i Bambini. Y el editor del periódico también, y no, nadie quiso que ese fuera el final, y le insistieron mucho a Collodi, y él continuó la historia. La continuó bastante, porque la muerte sucede un tercio antes del final último después, ¿no? O sea, le hicieron que siguiera escribiendo bastante. Y ahí es donde yo pienso esto también, de que el título de la columna, que es Pinocho no deja de resucitar, porque ya resucita en su primera vida, y después, a través de versiones, películas, sigue resucitando, resucitando y resucitando.
O sea que los libros que hay escritos de Collodi ya son con el Pinocho resucitado, digamos. Porque,
claro, porque,
la, continuación.
Porque la tira muere, pero le dije, hey, continúalo, y ahí cuando ya editaron libros, ya Pinocho
exacto.
resucitado.
Pero no es que cambia eso, de, o sea, lo continúa como realmente como
sí,
si
sí,
resucita.
Sí. Él continúa en este en el Giornale per i Bambini con esto, y cuando sale por primera vez un libro de Pinocho, ya sale la versión entera. ¿No? Ya sale con el niño cuando que muere y se transforma en niño, como en esa versión conocida.
Claro.
La versión original se transforma en niño. Porque,
sí, en la original.
Así hace la continuación.
Sí, sí, se transforma en niño y queda la marioneta y es muy siniestro y ominoso al final. Después vean en este...
Ah, como que se sale. Sí.
En esta, no, que está queda ahí sentadito en un banquito todo desanimado. Claro. Y
o sea, se disocia el niño del muñeco.
Sí. Porque la muerte para Collodi tenía que ver con porque hay una intención de disciplinamiento y educación. Entonces era un desastre, Pinocho era un holgazán, no quería hacer nada, y se muere como castigo, o sea, y está, pero les pareció muy duro. Como se acuerdan aquellos libros que trata de Hoffman, que le cortaban los dedos, o se incendiaba a Paulinita.
Bueno, queremos que estudie, pero no para tanto.
O sea, que la obra original de Pinocho entonces era un tipo,
se la busca.
Un tipo jodido.
Pinocho era re jodido, O sea, sí, era re jodido. Hay varios Pinochos, ¿no? Podemos
claro,
hablar
vamos
de
al original.
El Pinocho original era un diablillo, aparece varias veces, malcriado, ingrato, deshonesto, muy, 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 muy egoísta y muy distinto a la personalidad tímida, inocente, víctima de la seducción y el engaño del Pinocho de Disney, que estaba mucho más en una estética más redondeada, con una vocecita más tierna. No, este Pinocho primero era...
Bien. Un penal.
Un penal.
A conciencia.
A conciencia. Sí. Y se trataba de eso, de educar al ciudadano en aquella época, claro. Más que al hijo. Después lo de la idea del hijo aparece más después, porque en esa época era más el ciudadano.
Pensando, se podía hacer una versión de un Pinocho plancha, ¿no? Hoy en día.
Inadaptado social.
Un inadaptado.
Bueno, por lo menos.
Un Pinocho de niño problema, ¿verdad?
Sí, claro, tal cual. Bueno, y el de Guillermo del Toro en realidad es otro Pinocho, que a mí me gusta mucho el Pinocho de Guillermo del Toro, porque es un muñeco imperfecto, pero que descubre el mundo a cada paso. En cada paso le está descubriendo. Y tiene algo como de entusiasmo e ingenuidad, porque todo el tiempo cuando el padre le da algo dice, ¡me encanta, papá! ¿Qué es? Es buenísimo. Y así va por el mundo como en un descubrimiento. La imagen de Pinocho que toma Guillermo del Toro es de Gris Grimley, que es uno de los ilustradores de Pinocho, que hizo una edición en el 2003. Y a él se ve que le gustó mucho y lo llevó para el equipo de trabajo de la película. Bueno, después quiero como así mencionar algunas, como en paralelismo entre las películas, algunas diferencias y algunas similitudes, ¿no? Porque también hay una esencia en esta historia, ¿no? Si bien hay muchas narrativas distintas, hay como unas esencias que permanecen, contadas desde distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es la motivación de Geppetto por crear al muñeco. Al ver las películas y leer la novela, en la novela en realidad Geppetto quiere hacer plata porque es muy pobre, realmente muy pobre.
Una marioneta para ganar dinero, está
bien. Sí, esa es su intención. No mucho
más. Perfecto.
Después, en la primera versión de Disney de 1940... Quiere tener un niño, Geppetto quiere tener un niño. Ya está la idea de el hijo, de tener un hijo, que no estaba en la segunda. La idea del hijo va apareciendo en el transcurso, no aparece voy a crear un hijo, no, voy a crear una marioneta para hacer plata. Y después en esta versión nueva de este año, tanto la de Zemeckis como la del Toro, que acá me desasnó Nadia, porque yo no había captado completamente, ambos optan por resucitar un hijo muerto, que es un giro en el argumento bastante contundente, ¿no? Ya quieren que venga alguien que ya existía. Del Toro le da mucha más profundidad porque narra todo el previo antes que se muera el hijo y es desgarrador. En este caso hay una foto.
Sí, te lo sugiere que existió
un niño. Lo sugiere, no queda del todo claro.
Y que él quiere sustituirlo de alguna manera.
Exacto. Pero está como esta idea de resucitar un hijo, ¿no? De tener un hijo. Y el Gepetto.
Sí, sin spoiler, hay mucha profundidad en el desarrollo del toro de eso después, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como
sí.
El devenir de esa historia y de esa intención.
Exacto, ¿no? De hecho, él en el corto, donde habla de la película, dice que todas sus películas tienen que ver con su vínculo, con el vínculo entre él y su padre, claro. Y que esta también, ¿no? Como eso es, bueno, está.
Bueno, termina siendo eso, ¿no?
Sí, sí. Le da mucho énfasis a eso. Y ese es uno de los grandes temas de la película, ¿no? El vínculo. La búsqueda del reconocimiento, la búsqueda del amor y la búsqueda del amor y el del reconocimiento del padre, sobre todo en las versiones previas. Y ahí lo profundiza muchísimo Guillermo del Toro porque él pone tanto al padre como el hijo a jugar. No es que el niño quiere ganarse el amor del padre. Hay como una construcción del vínculo. Ese giro es muy potente, muy potente. Y es una de las claves de la película. Incluso en un momento, Sebastián J. Grillo, que es el personaje Grillo, que así tiene ese nombre en esta película, dice, lo voy a citar porque me parece muy, muy, muy bueno lo que dice. Él dice que es una película...
Perdiste.
Me perdí. Ténganme paciencia. Es que siempre traigo hojitas y hoy traje la compu.
Ah, no estás acostumbrada a buscarla no. En la compu. Bueno, a ver, buscamos.
No, acá está. Sebastián Grillo dice esto. Que es una película, porque él es un narrador, dice, sobre padres imperfectos y sobre hijos imperfectos. Y sobre las pérdidas y el amor. Y me parece que es una gran síntesis realmente de todo lo que se va desarrollando en la película.
Sí, un vuelo poético que le da Guillermo del Toro al Grillo, como decías, en la primera versión del italiano Collodi, lo revientan contra una pared. Sí. Un guiño que del Toro hace todo el tiempo, vive muerto y resucitado,
sí,
el
claro.
Grillo, pero permanece narrando la historia.
Exacto, es buenísimo eso que decís, Joel, porque hay muchos guiños. Si leen la novela, es buenísimo.
Yo
que
no
lean...
leí, pero con lo que vos decís,
sí,
está lleno de guiños.
Lean la
Italia
novela.
Primero que todo.
Sí, lean la novela porque, por ejemplo, en la novela original, lo primero que come Pinocho son unas peras que tiene ahí. Y si miran la novela, aparecen comiendo peras todo el tiempo. Sí. O sea, hace chistes. Claro. Son capas de sentido que te las puedes perder y no pasa nada, pero que si las captás están buenísimas. Bueno, voy a dos detalles más para no extenderme tanto. Una, el grillo, justamente, ¿no? Que tanto Guillermo del Toro como Disney optan por la figura del grillo como el narrador de la historia. Pepe Grillo en Disney narra, va contando lo que sucede, porque lo lee en un libro, aparece el libro, claramente. En las primeras películas de Disney, en Blancanieves, que es la anterior, esta es la segunda de Disney, también aparece el libro. Y del Toro lo hace escribir. Me parece también un detalle como más activo.
Bien. Y después el final o la transformación, más allá de spoilear, ¿no?
Sí, claro, pero déjame terminar esta idea, porque el Pepe Grillo de Disney es una conciencia moral clara, así. Claramente conciencia moral. Guillermo del Toro...
Sí, explícito, además.
Sí, sí, se le dicen conciencia.
El hada le asigna ser su conciencia.
Exacto. En Guillermo del Toro hay una... Hay un lugar más filosófico y reflexivo, incluso desafía la moral y lo pone en una posición más ética a Pinocho, porque Pinocho tiene que romper reglas para hacer lo que él cree que está bien, que no es lo mismo que respetar las reglas. Y eso es algo re clave en la película. Pinocho todo el tiempo está evaluando qué hace y qué no hace en relación a lo que él cree que hay que hacer, ¿no? Y no al bien moral que inunda. Y bueno, y el final también interesante es cómo termina las películas, ¿no? Ambas también, la de Disney y la del Toro, optan por dejarlo de madera. O sea, y me pareció re interesante eso, porque hay como una idea de, bueno, ¿qué es ser un niño de verdad? Que es algo que está todo el tiempo en la película. ¿Es transformarse en alguien de carne y hueso o... recorrer unos ciertos avatares, unas aventuras donde no entendés que está bien, que está mal, te mandás algunas metidas de pata, sobrevivís, seguís adelante, después tomás conciencia, ¿no? Y empieza a pasar otra cosa. Entonces hay algo como de que la historia de Pinocho en todas las veces es como la idea de, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los hilos que nos mueven como seres humanos? Y en todas las versiones está como los hilos del mercado, los hilos del poder y los hilos de la necesidad del amor.
Mm.
my dear father loved to say, hop to the top of the day, the drops are easy to swallow. My dear father loved to say, mop your tears and mend your sorrows, to not drown your soul wishing for better tomorrows. You want to think bright, you want to think right. A star falling down, down, down doesn't break the night. You want to think right, whatever you do. Shadows bring you down, 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 dimming all the light as you try to climb. For life has a funny way of going round and round. On a ride it goes, one day side to side, one day upside down, down, down.
Pinocho no para de resucitar y apareció también aquí, en la columna de Virginia Mortola, un personaje que no deja de resucitar. A mis hijos les encantó la peli, nos pone 22 y 9 años, la de Del Toro. Bien diferente las edades. Yo tengo una edición del 70 y la historia es tétrica, con razón, cuando me lo regalaron de niña no me gustó, eran muy malos todos, asustaba. Esto fue hace más de 50 años, lo voy a releer porque me quedé con la versión de Disney. Sí, Virginia lo dijo, pero qué daño que hace Disney, no. Sigue haciendo. Hola, buenos días.
A mí la película de Disney tampoco me gustaba de niña, me parecía oscura. O sea, cómo se va relativizando.
Yo sufrí con Pinocho cuando era chica.
Guillermo hace las suyas también. Hay mucha gente. Claro, ¿dónde está la de Zemeckis? Que me parece también.
La de Zemeckis está en Disney y la de Guillermo del Toro está en Netflix.
Pero podía estar en Star Plus, que a veces.
Sí, no, está en Disney.
El Pinocchio original tiene una camisetita amarilla y negra. Era Piñarolo,
Es buenísimo. Cada quien acomoda la realidad.
Pinocchio fue escrito para niños, pero bajo el antiguo paradigma de la infancia, donde se concebía la infancia muy distinto a como la concebimos hoy en día. A mi hija le encantó. Bueno, a mí también, sí, es esa que decís para, ¿no?, lavar con tus hijos, pero puedes decir, me gustó, o por lo menos, claro, la maravilla artística que es la película del Toro no te puede dejar de impresionar.
No,
hay una proeza artística.
Sí, creo.
Y lo dicen los propios realizadores cuando cuentan que para algunos es una experiencia única en la vida, para la que soñaron buena parte de su vida.
Guillermo del Toro dice ahí que para él la animación es un arte y que la animación cuadro a cuadro es el mayor arte.
Claro.
Sí, bueno.
Porque para aparte, no, hay que nombrar al Gustafsson, ¿cómo se llama?
Sí, Mark Gustafsson. Es el director de la parte de animación.
Claro, es un genio de la animación artesanal, que sin él me parece se ponen juntos los dos, ¿no?
Sí. De hecho, en muchos lados aparece dirección Guillermo del Toro, Mark Gustafsson.
Virginia Mortola, gracias. Te reencontramos por acá en breve.
Sí.
Gracias.
Bells go ding, 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 laughing in the wind, kite on a string. For life has a funny way of going round and round. On a ride it goes, one day side to side, one day upside down, down, down. And you make it right, and your heart is bright. So let the world know how it goes, open your heart.
De 8 a 12. No toquen nada.